I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie.
Alexa, play Meant to Be.
Okay.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be.
With Amazon Music, a voice is all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
Durante los siguientes 8 episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir.
Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Sabo.
Mi nombre es Jessica La Mónica Lima, pero me pueden decir Jessical.
Bienvenidos. Esto es El Amor Después.
Este perfil no me gusta. Hay algo raro.
Sí, pensó mucho en las respuestas.
Ojos color del tiempo. Esto no.
¿Cómo lo compruebo? ¿Que te doy una cita un día nublado, una cita un día de sol, un
pero
día
además,
cita de lluvia?
Nunca pensé que iba a haber algo peor que ojos color café, que fue el tuyo. Pero y lo hay.
¿Lo hay? Pues lo hay. ¿Qué tenés? ¿La virgencita esa que te da en Mar del Tuyú clavada en el medio de la frente?
Bueno, pero esto te genera desconfianza. ¿Ves qué es lo que te dije el otro día?
Sí.
No podés poner cosas que sean metafóricas, mentiras en este tipo de perfil.
Vos decís que en mi perfil de adoptaunchico.com.ar tengo que ser honesto, así alguien me lleva y me quiere por lo que soy.
Por supuesto.
Mirá que en 28 años no pasó eso todavía.
Bueno, pero en El Amor Después nosotros decimos siempre la verdad. Adoptó a un chico, nos acompaña por eso.
Ok, me parece bien. Bueno, entonces que la gente entre y que me adopte. We try to take it slow, but we still lose control. And we try to make it work, but it still ends up to worse. And I'm crazy, trying to be your baby. I think I'm going crazy.
Shut Up es una canción del grupo de hip-hop Black Eyed Peas y pertenece a su álbum Elephunk.
En la letra se habla de un desengaño amoroso y de los constantes intentos por arreglar algo que parece imposible.
En el episodio número 13 del Amor Después vamos a hablar de desconfianza.
En los episodios anteriores del Amor Después ya hablamos de amistad, rechazo, despecho, obstáculos, convivencia, futuro, rupturas, sexo, familia, vocación y autoestima.
Antes de repasar este tema junto a las nuevas voces que se sumaron, escuchemos quiénes son los que nos van a acompañar en este episodio con sus testimonios.
Mi nombre es Carolina Aguirre.
Soy Darío Stanreiber.
Mi nombre es Nati J.
Hola, soy Julieta Silverberg.
Mi nombre es Gonzalo Heredia.
Mi nombre es María Paula Carámbula Semblat.
Y estas son algunas de las cosas que sé sobre el amor.
Perfecto, ¿arrancamos?
Sí, este es un tema que a mí me interesa mucho porque la confianza es algo que se construye, ¿sabes?
Claro, por supuesto.
¿Viste de vez en cuando tiro una?
Sí, me sorprende.
Así interesante. Uh-huh. Sí, porque no puedes andar regalando tu confianza por ahí.
No,
porque vos crees que te va a avisar y de golpe no te avisa.
Ya me parecía.
Pumba. Barba cartonada.
Desconfianza es una palabra compuesta. Está constituida por el prefijo des, después la palabra confianza. Des es un negador interesante, ¿no? Porque lo que hace es como, no es negar directamente, sino es un proceso, ¿no? De disolución, ¿no? Digo, uno va perdiendo la confianza.
Cuando era chica era muy celosa, o sea, enferma de celos, que ahora no puedo creer porque me parece otra persona, porque ahora no soy celosa, pero así directamente no lo soy. Entonces me parece muy raro lo que era, porque era una loca.
Yo mucho vínculo no tuve, pero tuve uno que fue tipo súper enfermo, así que podemos ir a ese tranquilamente.
No, era medio tranquila, la verdad, en ese sentido.
tenía buenos vínculos, qué sé yo. Más que de pelearnos y qué sé yo, pero no era una cosa como tortuosa, de que no tuve ninguna situación. ¿Quién es esta puta? ¿Entendés? Como no recuerdo que me fueran por ahí las peleas. O...
Yo desconfiaba de él, bien desconfiado, porque él me había dado motivos. Yo también, con él, quizás frente a su actitud, como que yo me justificaba, él se las manda, yo me las mando. Era un lío, éramos más chicos, era como un todo vale, que supuestamente no, pero hacíamos cualquiera. Y sí, de repente te encontrás haciendo cosas que después pasa el tiempo y decís, chabón.
Lo que he hecho más de una vez, ponele, estaba mi novio hablando con una chica, como que vos estés hablando ahora con Jessica y yo venga y le tire en la cara un vaso a la mina y la empiece a pegar. Y todo separándome, todo mal. Pero esas, ponele, 3 veces lo hice. Re segura de lo que estaba haciendo.
Ejemplo, y ahí le likeaba algo una piba y yo le planteaba, ¿qué onda? ¿Pero cómo me likeó ella? Vos algo debes hacer para que te likee. Nadie likee algo porque sí, tipo, ¿qué? Ahora lo digo, qué enferma.
¿Por qué va perdiendo la confianza y qué es lo que pierde? Confianza es una palabra que viene del latín, donde tenés, viste que ahí adentro tenés la F y la I, confianza. ¿Sabes lo que es ese fi? Fe. Viene de fides, que es fe. O sea que tener confianza en alguien es tenerle fe, que es todo lo contrario a el contrato o el acuerdo. Digo, cuando vos le tenés fe a alguien no necesitas acordar. Digo, no hay peor manera para mí de pensar la fidelidad que a través de un contrato. Tipo, che, nos ponemos de acuerdo, vamos a ser fieles mutuamente, dale. Eso no es fiel, eso es negocio. Negocio que tranquiliza a uno, negocio por el cual ganás. Ganás en tranquilidad, ganás en posesión del otro y ganás en exclusividad. Mutua, todo bien, pero no deja de ser un acuerdo. El mismo acuerdo económico que podés generar en cualquier otra esfera de la vida.
De hablarle a una piba que yo sabía que le hablaba a él y decirle, mira, tal está conmigo, así que por favor no le hables más, no sé qué, no sé qué. Y digo, ¿cómo podés llegar a ese lugar? O sea, me parece horrible, pero en el momento estás tan cebado y querés cuidar tanto lo que es tuyo o crees que es tuyo por si fuera tuyo. No deberías estar haciendo eso. Que haces cualquiera, ¿viste?
¿Sabés qué me curó bastante? De eso me había curado hace tiempo, pero me curó estar con un actor que te da un besito, chao mi amor, me voy a trabajar y se va a chapar a Natalia Oreiro. Entonces, y vos con la panza en tu casa. Si no te curás ahí, no te curás más.
Hoy en día, si a mí viene y me habla una mina y me dice, che, no le hables a mi novio, digo, pobrecita, ¿entendés? Y que tú rayó que le estoy hablando al novio.
Y me pasaba que por momentos había situaciones que prefería no ver, de programas más heavies, estoy hablando de tele, y había otras que decían, y te daba como morbito, ¿viste? Pero te curás ahí, o te curás o si salís con un actor te matás. Yo siempre digo, Jennifer Aniston, ¿por qué no le dijo mi amor? No se filma, señor y señora Smith. No, querido, ¿necesitas la plata? ¿Es para el Oscar? ¿Es prestigiosa? No, ¿querés chapar con Angelina? No se hace. Mi marido no lo hubiera hecho.
Cuando empezamos a salir con Esteban éramos bastante celosos los dos, pero no era tanto de desconfianza del momento, como tipo, chau, estás con una mina o estás con un tipo, sino que era como del pasado. Pero tenía que ver, pasa que nos duró bastante tiempo, pero como teníamos mucho cope, era como la intolerancia a que el otro haya estado con otra persona antes, ¿viste? Que es, bueno, una cosa irremediable.
Sí, 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 lo he hecho, claro que lo he hecho. Y es dulcemente adictivo eso, no podés parar, llega un momento que no podés parar.
No, relacionadas a la desconfianza no, porque yo soy una persona profundamente desconfiada. O sea, no es que la desconfianza me es ajena y me transformé en alguien que no era. Yo de movida no confío en nadie, nunca, y siempre me están mintiendo. Podemos llegar eventualmente a un grado de intimidad y compromiso en la relación de cualquier tipo, de amistad, de pareja, de trabajo, en la que yo llegue a confiar en esa persona. Pero arrancamos siempre en menos 20. No es que yo confío por default y un día me traicionan. Yo empiezo siempre al revés.
Nos chequeábamos todo el tiempo, los dos, medio insoportables.
Y a mí la desconfianza me parece el estado en el que deberíamos estar todos, de natural. No es que siento, acá me fui a la mierda. Siento que siempre hice lo correcto, desconfiar y sospechar y tratar de buscar fisuras en todo.
Una vez me escribió un exnovio. Yo ya vivía con Esteban hace un año, o sea, como... Y me escribió un exnovio, medio plomo. Así que, ¿cómo estás? Medio así. Yo se lo conté a Esteban, se lo mostré como... Bueno, y así nos hacíamos cosas y de leer con el otro. No, todo un delirio. Un delirio que ahora me parece absolutamente loco. Pero era más como una cuestión de... Eso, del pasado mutuo que teníamos cada uno, digamos, por separado de su vida, a celos por el momento actual, como pero hacíamos delirios, peleas que tuvimos a los gritos por cualquier cosa. Pero bueno, una instancia superada, porque si no, no podés salir con nadie, ¿no?
Yo creo que el amor rompe la economía, tiene que ser aneconómico. No puede estar estructurado por la misma lógica de los acuerdos, ¿no? Por eso, digamos, cuando uno piensa el matrimonio como figura contrapuesta del amor, ve la tensión, porque el matrimonio es como la exacerbación absoluta del acuerdo, legal, o con Dios como testigo, cuando el amor es el desbordamiento de toda norma, la transgresión de toda ley, es exceso, ¿no? Y el acuerdo plantea lo contrario.
Pero a mí lo que me gustaba en esa época era regodearme también en esa nostalgia del dejado, del que, no sé, viste, como que lo engañan, que el que espera, y bueno, todo eso está buenísimo, me parecía muy, en algún punto divertido, lo sufría también, lo padecía, me curtió mucho también con respecto a la seguridad propia, en el cual uno también tiene que vivir eso para saber lo que es, para no volver a caer y demás. Pero sí, he llorado, he sufrido, he escuchado canciones lentas y he llorado por todo Buenos Aires, emborrachándome en bares y demás.
Sí, es verdad, por ejemplo, que en mi última relación, como habíamos sido amigos mucho tiempo y ya sabíamos muchas cosas del otro, era muy difícil construir confianza, era casi imposible. De hecho, yo siempre pensé que no iba a funcionar, que había algo que ya arrancaba roto. No, cuanto más sabes del otro... No me refiero a saber de ignorar. Cuanto más lo conoces en profundidad, cada gesto tiene más valor, porque vos sabés lo que se viene, sabés cuándo hace eso, sabés cuándo lo dice. Entonces, calculás mucho antes de que pasen cosas. O sea, ya empezás a sospechar de cualquier cosa. Te volvés como alguien, viste, como un mecánico que conoce las máquinas y enseguida empieza a hacer un ruidito y sabe que hay algo raro, aunque todavía no haya pasado. No se paró el auto, no sale humo, no pasó nada. Pero el ruidito ya te dice, esto, este motor está andando mal. Lo mismo pasa cuando fuiste muy amiga del otro y lo conoces muy bien.
Espiado no sé si he llegado. Creo que alguna vez sí. Ah, sí, tuve una situación. Yo salía con una chica, con la de quinto, y yo a primero, a la tarde. Y una vez que salimos a buscar a mi hermana en un baile de los colegios que se hacían, la veo, Bárbara se llama, en la esquina de mi casa con pibes más grandes que yo, juntadas, así como tomando cerveza, y me vio y nos vimos y ya se metió adentro de la casa. Y eso fue como desgarrador. Y me daban ganas de salir a verla, o sea, como a meter ese cuchillo más adentro todavía. Y me acuerdo que en ese momento me puse a escuchar Sombras. El Sombras, ay, no me acuerdo, Boquita de Caramelo, alguna cosa así, como era muy sufriendo. No, Una Copita Más, que es un tema desgarrador. Era el segundo o tercer disco de Sombras, y era como, sí, toda esa noche la pasé así.
Y ahora, nosotros somos hijos de una sociedad capitalista cristiana que necesita una especie de resguardo de lo propio, del yo, y entonces el acuerdo es nuestra herramienta, porque uno cree en los acuerdos, ¿no? Hay también esa creencia, está puesta ahí, pero y si no crees, el acuerdo tiene castigo. Entonces, si vos me sos infiel, pero firmamos un acuerdo, el acuerdo genera, digamos, castigo para el que lo viola. Pobre, ¿no? Uno cree que con ese castigo está listo, ¿no? Entonces le saca la plata o genera cosas por el estilo, cuando en realidad está claro que no repara nada, porque lo que está en juego es otra cosa.
A ver, Jessicol, sí. Una serie, una película o algo donde esté bien retratada la desconfianza.
Está lleno, en realidad, pero me acuerdo de una serie que se llama Doctora Foster, que ella es médica y está casada y empieza a sospechar de su marido por un pelo que hay en una bufanda que ella le prestó.
Pero puede ser de un perro.
Bueno, ella primero siente que está muy paranoica, como no puede ser, no sé qué, bla, bla, bla. Cuestión que una cosa la lleva a otra y cuernísimos.
¿Cuernísimos?
Sí.
Y ¿sabes qué? Eso es lo que a mí no me gusta ya.
¿Qué?
Es que perdimos con el tiempo, con las series, esto de escuchar detrás de una puerta. A mí me gustaba cuando escuchabas detrás
de
una puerta.
Pero eso no fue por las series, fue porque ahora es más fácil revisar un teléfono.
Claro, bueno, pero por eso lo fuimos perdiendo.
No es culpa de las series, es culpa de la
tecnología. Como sociedad tenemos que recuperar, escuchar detrás de una puerta, a ver qué carajo está pasando y descubrir que tu novio te engaña con tu gemelo malvado.
La desconfianza o los celos en la pareja está directamente ligado con una concepción de la pareja.
Es que en realidad yo pienso que la desconfianza es un estado natural y me parece bien que alguien desconfíe de mí. Yo también desconfiaría de mí. No solo por una cuestión, no me refiero solo a una infidelidad o lo que sea. Yo desconfiaría de mí porque soy una persona inestable, cambiante, muy drástica, no sé, por un montón de cosas.
En teoría, cuando uno se pone en pareja es porque elige y porque el pacto, ya hay un pacto implícito en el cual, bueno, nos elegimos mutuamente y demás. Pero somos seres humanos. Yo, la verdad que sería como bastante deshonesto si te juro amor eterno, te juro fidelidad absolutamente eterna. Hay algo en el cual es una mentira, o sea, y ya pasa a ser un pacto en el cual nosotros los dos sabemos que nos estamos mintiendo y seguimos igual andando por el mismo camino.
No es como sentarte a leer un tratado de algo, pero me parece que sí, que se va, qué sé yo, por ahí alguien quiere tener hijos y otra persona no, y entonces es como más vale avisar de entrada. También por otro lado puede que te venga después la gana de tener hijos, pero no sé.
No sé, siento que la confianza tiene muy buena prensa y la realidad es que si todo el mundo se fija en las relaciones que ha tenido con socios, con parejas o no sé qué, la realidad me da la razón a mí, que es que la mayoría los terminan cagando, estafando, mintiendo. Entonces no entiendo bien de dónde, quién inventó que hay que confiar en una persona y si después pasa algo empezás a desconfiar. ¿No debería ser al revés?
Si vos te la mandás, después decir, bueno, a partir de ahora somos sexualmente abiertos, es como retroceder en la relación. De hecho, es capaz, si estabas de novio, cortás y te pones como a verte así medio en la giladita de qué onda.
Yo no creo en los hechos. No creo en encontrar algo, en saber algo, no sé qué. Sí, creo en la sensación profunda. Confío mucho en lo que yo siento porque soy justamente una persona que se la pasa todo el tiempo analizando los gestos, las palabras, cómo se mueve el otro, qué dice, qué es lo primero que hace. Todo el tiempo estoy analizando. Entonces, creo mucho en mi sensación. Y cuando yo siento que hay algo mal, siento que hay algo que está raro, no importa si tengo fundamento o si no tengo fundamento, desconfío con total libertad.
No, para mí no. O sea, como el pacto, no creo mucho en los pactos. Porque primero hay que ser honesto con uno. Parece que la honestidad pasa por ahí.
Si en la pareja funciona más el acuerdo o, digamos, ponderás más el aspecto contractual al aspecto específicamente amoroso en tu relación de prioridad del otro, ¿sí? Pero si se pondera más el acuerdo, entonces la desconfianza se vuelve un tema. Pero es el mismo tipo de desconfianza que puedes tener por un socio, de que te esté cagando en el reparto de la guita. Acá te está cagando del mismo modo, en el reparto de lo que son las obligaciones mutuas.
Creo, a mí con cómo soy, me cuesta mucho imaginarme una relación sexualmente abierta, que cada uno haga lo que quiera. Quizás tiene que ver con que yo involucro mucho lo sentimental en todos mis vínculos y mis relaciones. Entonces, no me sale hacerlo de otra manera, y por qué a vos sí, y para mí, no sé, está el miedo. Y aparte, cuando hablo con personas que me dicen, no, tenemos una relación abierta, qué sé yo, digo, ¿qué te pasa cuando pensás en ella o en él con otra persona? O sea, yo cuando estaba con alguien era como que esa idea me mataba, ¿entendés? No lo podía tolerar, y supuestamente no pasaba, no me quiero imaginar el que lo tiene avalado. Nada, me parece re loco, gente re fuerte mentalmente, no sé, me parece como muy, no sé, a mí no me sale, no me lo puedo imaginar, la verdad.
Me parece justo avisar si sos una persona que querés coger afuera, ¿entendés? Eso no lo hace nadie, ¿no? Hacen planes, todo, hablamos cómo es la relación, pero no dicen, bueno, mira que yo, si me aparece una mina, no, o un tipo. Es como, sí, algunos lo deben hacer, obviamente, pero esas son las relaciones abiertas. Yo digo los que son trampositos. Un amigo me dice, ay, sí, pero si yo digo eso, no van a querer salir conmigo. Es un hijo de puta. Y obvio, pero tenés que decir. Porque él no le gusta, él quiere salir con otras minas, pero no quiere que la mina lo haga. Horrible.
Para los que creemos que el amor tiene que ser siempre un trabajo, y no quiero caer así en una cosa idílica, pero sí un trabajo de, digamos, de correrse cada vez más de los contratos, entonces no hay desconfianza. O no debería haberla, digo, no se manifiesta tan directamente. Digo, ¿hay entrega o no hay entrega? Y la desconfianza entonces se deja de ser un problema. Digo, el celo tiene que ver siempre con la idea del otro como propiedad. Y es para mí el mismo dispositivo que está presente cuando estás con miedo a que te roben el auto. Ahora, tu pareja no es un auto. Pero bueno, uno cree que sí, ¿no? Entonces tiene celos.
O sea, si yo siento que hay algo mal, lo siento y punto, no me importa. A mí no me interesa, yo puedo ir a decirle algo, siento que me está siendo infiel. Y me dicen, ¿pero qué encontraste? ¿Qué viste? No sé, yo lo siento en mi corazón, no... No hay nada, no vi nada, no encontré ningún mensaje, no encontré nada, pero yo lo siento en mi corazón y no hay nadie que me saque eso de la cabeza. Entiendo que para el otro es desesperante esa certeza, pero yo siento que es lo único que me hace más fuerte, como la certeza o lo que me salva de pasarla mal o de que me traicionen es la profunda certeza. Y también me ha pasado de no sentir eso y de sentir algo que estaba bien, incluso en relaciones mías o en relaciones ajenas, de sentir que algo funcionaba y que en esa relación había verdad. Y ahí me relajo mucho.
¿La mentira tiene mala prensa? O sea, ¿la búsqueda constante de la verdad es también un poco querer perjudicarnos?
¿Qué preguntas? ¿Salen las preguntas? Sí, porque la mirá cómo forma acá el joven la mentira tiene mala prensa. Está buena la relación entre mentira y prensa, ¿no?
Está directamente relacionada.
Te salió el subconsciente. ¿Qué hace la prensa? ¿No? Porque aparte es como, ¿viste? Cuando los policías le preguntás cuál es tu función en el mundo. ¿Viste? Es la perorata que cuentan rápidamente, ¿no? Que dicen, nosotros estamos acá en la comunidad para servir a la sociedad y no sé qué, que dan el bien. En el caso del periodista es lo mismo, ¿viste? El periodista dice, ser periodista es ir siempre en busca de la verdad. Pero la verdad murió. Nietzsche lo explicó en el siglo XIX, pero los sofistas lo explicaban. ¿Quién cree en la verdad absoluta? Ahora, si la verdad absoluta no existe, entonces, ¿cómo puede seguir existiendo un género literario como el periodismo que crea que su propósito es alcanzar la verdad? Podés aspirar a algo que ya es discutible, ¿no? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la verdad? Es una relación compleja. ¿Es lo opuesto? ¿Lo opuesto a la verdad es la mentira? No sé, digamos. ¿Vos sabés si alguien te miente? ¿Cómo comprobás que alguien te miente? Porque lo que dice no es verdadero. Ahora, lo que dice no es verdadero, pero el que lo dice puede estar absolutamente seguro de que eso que dice que es un error o una falsedad, para él es algo verdadero. Vos no demostrás que miente. Te voy a decir algo peor. El que miente sabe la verdad, pero la oculta. Y es un acto intencional de la voluntad. No existe el mentirómetro, ¿no? Yo te puedo ahora estar diciendo una mentira y nada, perjurarte que te estoy diciendo la verdad y que no te estoy mintiendo. Es un acto de la voluntad que es inobjetivable, ¿no? Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente. O sea, ¿qué es algo verdadero? Una mentira que logra su objetivo, que todo el mundo la crea, ¿no? Y no hay otra cosa que eso. Ahora, sacale a la mentira la mala intención, si se puede. Uno puede pensar que en realidad, Nietzsche de nuevo, ¿no? No hay hechos, sino interpretaciones. Y que cuando las interpretaciones divergen, si a vos no te copa mi interpretación, me vas a decir mentiroso. Lo vemos en la política todo el tiempo, lo vemos en el fútbol todo el tiempo discutiendo si fue penal o no fue penal, o si un equipo jugó bien o jugó mal, o si sube la inflación o no en la Argentina. Lo que tenés son concepciones interpretativas diversas, pero el que está 100% convencido de su mentira y no la ve como mentira porque la cree verdadera, va a salir con los botines de punta frente al otro. Yo no sé, para contestar tu pregunta, si tiene mala prensa la mentira, ¿no? En un mundo donde la verdad no existe en términos absolutos. Sí está claro que uno construye idealizaciones para exculparse a sí mismo. Entonces está buenísimo hablar de la verdad para no asumir que en el fondo todos mentimos. Del mismo modo está buenísimo la construcción imaginaria del amor ideal para no asumir que en el fondo todos somos animalitos desesperados por buscar cierta plenitud imposible, y entonces te creas un imaginario de la amistad, para no asumir que en el fondo somos todos unos grandilocuentes hijos de puta. Entonces no, hay cosas que hago por amor al prójimo, ¿no? Es una lectura un poco punk, pero está buena contraponerla también a otras como que idealizan. Yo le tengo miedo a las idealizaciones. En nombre de la verdad con mayúscula también se cometieron los más grandes exterminios de la historia, ¿no? O sea que no prueba nada. Obviamente uno puede entender que cuando generan un tipo de perjurio, de mentira directamente, así inmediata, es como más fácil, ¿no? Digo, vos ves a alguien que se lleva tu bolso y le decís, che, me robaste el bolso, y te dice, no, es una interpretación, no. Claro, es como, te está llevando el bolso. Pero bueno, pero en términos interpretativos el tipo puede decir, lo que pasa es que tengo hambre y el bolso me sirve para vender. O sea, la justificación termina interpretando ese hecho de otra manera. Si no, no se entiende. Nadie hace algo porque lo cree malo. El más hijo de puta del mundo cree que lo que hace está bien. Es fuerte eso, ¿no? Digo, ponele, no sé, Videla. Estaba convencido que ese país que él, que el exterminio, que los desaparecidos, estaban justificados. Spinoza dice, tiene una frase muy famosa que dice algo así como, no queremos las cosas porque son buenas, son buenas porque las queremos. No es que el bien direcciona nuestra voluntad, no queremos las cosas porque, uy, mirá, son buenas, las queremos. No, primero definimos lo que queremos y después vamos a encontrar todo el justificativo para argumentar que son buenas. Por eso hay conflicto.
Bueno, yo lo que tengo para decir a esta altura es que cuando las cosas son sospechosas es porque son. Nada significa algo que no es. Cuando algo huele a podrido, ya está, está podrido. No trates de dibujar, de inventarle alas, porque no es.
Y escúchenla porque Jessica es la voz de la experiencia, tiene 61 años.
Pero
en
sí,
esto del amor.
Sí, a esta altura, ¿qué querés que tenga?
Libreta de enrolamiento.
Lo que pasa es que si hay desconfianza en una pareja, ya ni empezó la pareja.
Probablemente sea un síntoma de que se haya terminado o que algo se haya cortado. Es muy difícil volver a confiar en el otro 100%. Es completamente difícil.
Si hay desconfianza de movida es porque estás ahí como medio en enganche enfermito, si seguís. No podría estar en una pareja donde tenga desconfianza. Me parece como, no sé, como que no haya papel higiénico en el baño. ¿Entendés? Si no hay confianza, no es como algo base.
Sí, me ha pasado que me han revisado las cosas, sí me ha pasado que han encontrado cosas que no estaban buenas, aunque yo soy una persona que soy incapaz de ser infiel, no me interesa la infidelidad, no me importa, pero porque yo tengo ese estado como muy de pureza, de estar con una persona únicamente el tiempo en el que yo sienta que todo es pleno y perfecto.
Creo que se puede arreglar, y me parece que es un trabajo personal también que tiene uno que hacer, digo... O sea, yo no le miro el teléfono a Esteban, pero ni que me mates. Tipo, ni loca, ¿entendés? Y es como una cosa que también me tranquiliza a mí. Es tipo, bueno, ni idea. O sea, cada uno se hace cargo. Y eso me parece que entonces la desconfianza es un trabajo personal enorme, ¿no? Pero me parece como eso. Como el respeto del mundo ajeno, me parece esencial.
Yo me considero una persona sumamente desconfiada. Yo desconfío absolutamente de todo el mundo. Para mí todo el mundo tiene, digo, el ser humano tiene ese costado oscuro, cínico y demás. Sí, hay mucha gente bondadosa y hay muchos buenos sentimientos y demás. Pero creo que la naturaleza del ser humano pasa siempre por ahí.
Yo tengo la teoría, pero que esta también te lo dan los años, que... Una pareja de muchos años se va, no sé, se va de viaje, el tipo tiene que hacer, no sé, una cosa así como un polvo medio, ¿entendés? Como si fuera una paja con un cuerpo, no como si fuera, si se enamora, no, si hay pareja paralela, no, pero si es una situación como un gusto que se quiere dar y que no me involucra y que obviamente usa forro y me cuida y bla, 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 mil cosas, me parece que sí, porque es la intimidad del otro. No tiraría a la basura una relación por eso.
Si surgió la desconfianza fue por un hecho anterior que se puede perdonar. O sea, te perdono lo que hiciste, pero no sé si voy a poder volver a confiar en vos. O sea, para mí no, para mí el fantasma queda para siempre. De ahí podés no poder vivir con él o aprender a llevarlo y seguir la relación con el fantasma y tratar de a poquito de que sea más pequeño.
Quizás también es un mecanismo de defensa como para no sentirme decepcionado, engañado y demás. Pero me gusta andar más por ahí que por el otro lado. Pero una vez que ya la confianza se rompe, es difícil. No imposible, pero sí difícil.
¿Por qué antes me lo hiciste y ahora no me lo vas a hacer de vuelta? ¿Que antes no me amabas? ¿Y por qué ahora te tengo que creer que sí? Si igual antes me decías que me amabas. Me parece que es muy difícil, que se puede seguir, pero siempre está ahí como el fantasma de la B.
Yo soy muy monógama, pero no por buena, porque no, cuando me gusta uno, me gusta uno. Entonces no... Pero creo que no quiero ser el varón, es así. Pero los hombres tienen ya biológicamente tienen otra cosa, ¿viste? Los tipos... se pueden coger una estúpida que está re buena. Nosotras no digo en general, pero la mayoría de las mujeres les tiene que pasar algo. Yo me tengo, aunque sea por media hora, me tengo que enamorar para llegar a la cama con un pibe.
Hace poco me contaban que en las relaciones, cuando vos querés cortar con alguien, instalás un poco el malestar un mes antes. Entonces, vos querés cortar con una persona y ya empezás a poner cara de orto, estás como un mes raro, para que el otro te pregunte qué pasa. Yo nunca instalé el malestar. Yo un día entro por corte directo y digo, me quiero divorciar. No me importa nada, corto con alguien y nunca más le atiendo el teléfono y se acabó. Hay algo adentro mío que se rompió que no tiene que ver con que el otro desconfío, que yo desconfío, no sé qué. Hay algo que yo siento, soy pura sensación y tomo decisiones en base a esa sensación sin ningún resquemor. No es que me parece, no debería, lo debería meditar un poco más. Si lo siento, ya está, es suficiente para mí.
Pero tiene que ver todo con el contexto. Yo ahora estoy diciendo esto tan libre de cuerpo y no sé. El punto es que si empezaste a salir con alguien y el pibe ya está con... No, no va. Hay como cosas que... Pero una pareja de 1000 años, no sé, tampoco estuve, lo máximo fueron 7. Y ahí todavía no te dan ganas, por lo menos a mí.
Yo creo que como conclusión de todo este episodio, deberíamos como hacer una bajada de todo lo que escuchamos. Como por ejemplo, una revisadita en la vida a una pareja se permite. Entonces no, porque ya es vicio.
Bueno.
O sea, caer dos veces en la de revisar, no.
Ya... Vas a caer 3. Si caíste 2, vas a caer 3, claro. 4,
infinito. No, se vuelve modus operandi. Sí. No. 2 ya es vicio. 1 está bien. Es como el bidet. 5 minutos es vicio. ¿No pensás como yo?
No.
¿Querés escuchar qué dijo Carolina Aguirre sobre lo que no es el amor?
Sí, por favor.
Bueno.
Y el amor no es exceso, no es quilombo, no es violencia... no es pelea, no es caos. Hay una idea muy generalizada de que el amor es eso. Una idea romántica de que el amor es tormento, de que el amor es gritarse, de que el amor es estar mal, de que el amor es sufrir un poco. Y yo no creo en nada de eso. Creo que cuando el amor es bueno de verdad, las cosas fluyen enseguida. O sea, hay algo de la otra persona que yo a esta persona la quiero tener en mi vida y yo quiero estar en la vida de la otra persona. Y eso funciona bien sin mayor quilombo.
Bueno, llegamos al final de otro capítulo del Amor Después.
¡No!
Esto ha terminado.
¡No, no quiero!
La vida es así.
¡No!
Tenemos un montón más.
¡No quiero
más.
Volver a mi vida normal!
Bueno.
Me gusta estar adelante de un micrófono.
Sí, claro, ya
porque
sé.
Tiene forma de micrófono.
Qué básico todo. No, pero tenemos un montón de capítulos más, por suerte. Más invitados, voces que se suman.
Sí, igual siento como que acá se está generando algo. Como que nos estamos separando. No sé por qué. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor.
¿Qué?
Pero
no está pasando
estoy
esto.
Tan solo en la vida que mejor me voy.
Vos agarraste y googleaste desconfío y la estás
diciendo.
Y un
viejo
como,
blues
no.
Me hizo recordar momentos de mi vida. Momentos, mi primer amor.
¿Estás recitando, papo? No está pasando esto.
Pero aquí estoy. Tan solo en la vida que mejor.
Terminala. Escucha todos los capítulos del Amor Después en Spotify a través de cualquier dispositivo móvil o descarga la aplicación de Posta desde las tiendas de iTunes y Android.
Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.